11:36, 24 restan, por tanto, para alcanzar el mediodía aquí en Bilbao, en Vizcaya, en este Egunon Magazine de Radio Popular, Herri Irratia. Estamos a martes, 10 de septiembre, una semana en la que, bueno, gran parte de la población está volviendo a la rutina, al trabajo, a sus puestos y, por supuesto, también al gimnasio, a la actividad deportiva que realicen durante el curso natural. Así que vamos a consultar cuál tiene que ser el proceso a seguir, porque muchas veces volvemos con mucho ímpetu para recuperar, ¿no?, nuestra forma física, porque normalmente la perdemos. En vacaciones todos y todas nos descuidamos, aunque sea un poquito, por esas comilonas que nos pegamos, también por esas fiestas a las que acudimos, y que nadie se precipite en esa vuelta, porque reanudar nuestros entrenamientos con mucha intensidad después del verano pues puede aumentar el riesgo de lesiones graves. Lo consultamos ya con José Francisco Tornero, que es profesor y doctor de Ciencias del Deporte y experto en rendimiento deportivo de la Universidad Europea, que ya nos acompaña. José Francisco, muy buenos días.
A mí muy buenos días, muchas gracias por tenerme antena.
Bueno, es que tenemos normalmente ese hábito malo de volver con muchas ganas al gimnasio, aunque a veces seamos un poco perezosos, pero volvemos y decimos, venga, voy a poner el mismo peso que cuando me fui para recuperarme lo antes posible. Pero esto es contraproducente, ¿no?
Sí, es muy contraproducente. Yo voy a decir una serie de pautas para los que nos estén escuchando, digamos, que debemos decidir a nivel general cuando nos queremos retomar la rutina. Tenemos que pensar que hemos estado en un periodo de inactividad durante mucho tiempo y que, por ejemplo, la capacidad cardiopulmonar, ese consumo de oxígeno, se puede perder hasta un 10%. La capacidad de fuerza también, incluso un 15, un 20%. Tan solo desde la segunda semana de inactividad empezamos a tener pérdidas acumuladas, ¿no? Que suelen ser, pues, desde las 4 semanitas de vacaciones. Entonces, el primer pilar fundamental es empezar gradualmente. Hay un principio de entrenamiento, que es el principio de progresión, en el cual pues tenemos que, yo diría que reducir siempre en torno a un 20 o un 40% respecto a la intensidad que estábamos teniendo antes de irnos de vacaciones en esta primera semana, e ir progresivamente aumentándola hasta que lleguemos otra vez a ese nivel o a esa intensidad que teníamos antes.
Vale, es decir, los ejercicios, por ejemplo, para situarnos, los que hacíamos con 20 kilos, que los hagamos con 15 más o menos, que rebajemos un poquito, ¿no?, ese peso.
Exactamente. Si antes solíamos correr y trotar a unos 10 kilómetros por hora, pues vamos a empezar a trotar a unos 8 kilómetros por hora, puedo poner un poquito de pendiente. Es decir, hay que reducir la intensidad, también es importante reducir el volumen. Si antes hacíamos una hora, vamos a hacer unos 40 minutos y progresivamente vamos a ir incrementándolo semana a semana. Lo normal es que, siguiendo este principio de adaptación progresiva, en torno a unas 3 semanas estemos ya incluso mejor que estábamos antes de irnos de vacaciones. Gracias a ese descanso que les hemos dado al cuerpo. Es muy importante. Las pretemporadas están también por una razón, pero sirven para recuperar el organismo.
Claro, y eso lo vemos reflejado en muchos deportes, ¿no? Cuando comienza la temporada regular, empezamos a ver esos primeros partidos de diferentes disciplinas, vemos que el ritmo es muy distinto a cuando se acaba la temporada, ¿no? Tanto de intensidad, de esfuerzos, de capacidad física, de los propios deportistas de élite. Así que nosotros, ¿cómo no nos vamos a ver afectados?
Exactamente. Hay que empezar muy gradualmente. Hay que tener mucha conciencia y dar una especial conciencia a esos calentamientos, a esos estiramientos que se hacen antes y después de entrenar. Hay que no olvidar de combinar esos ejercicios aeróbicos y de fuerza. Sobre todo, escuchar al propio cuerpo. Habrá días dentro de esa semana de incorporación que te diga tu cuerpo que si ha sido lunes y martes, que digas, si es que el miércoles es que tengo las piernas que no me dan. No fuerces la máquina, dale ese descanso a tu cuerpo, mantente hidratado, cuida la alimentación, hemos hecho excesos, vamos a poco a poco también a incorporar esa alimentación adecuada, vamos a descansar, es decir, muy probablemente hayamos tenido fases de sueño muy interrumpidas o que hayamos tenido sueños cada vez más cortos durante el verano, vamos a volver a esa rutina. El cuerpo también necesita, esa homeostasis corporal necesita tiempo para volver a establecerse. Y hay que ser muy realistas ante todo.
Y esta vuelta a la rutina conlleva también normalmente agujetas. Es algo muy habitual, ¿no? Después de ese primer día de gimnasio o de deporte del que hagamos. Y aquí la pregunta que se hace mucha gente, ¿con agujetas debo de entrenar o debo de parar? Algunas personas dicen, ¿no?, que para combatir las agujetas lo más importante es entrenar, pero no sé si esto es real.
A ver, Es una pregunta un poco con trampa, pero sí es verdad que las agujetas se van con más agujetas. El ejercicio, es decir, la agujeta como tal, son, digamos, pequeñas micro roturas, es un estado de inflamación que tiene el músculo y es una inflamación localizada. Generalmente la agujeta pues suele ser, pues son las piernas, es el cuádriceps lo que tengo reventado. Entonces, sí es verdad que el ejercicio ha demostrado que el ejercicio de bajo impacto, mi consejo va a ser que si quieres hacer ejercicio con agujetas, trata de hacer ejercicio aeróbico de baja intensidad y sin impacto. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nos subiéramos unos 20 o 30 minutos a una bicicleta a una intensidad muy baja, que nuestra frecuencia cardíaca no sea muy alta, 130 latidos aproximadamente, 140, unos 100 vatios, poquito, ello nos va a ayudar a que esa inflamación, a que mejore la circulación en esa zona, a reoxigenar esa zona involucrada y que, digamos, que esos metabolitos de desecho y ese producto de inflamación, digamos, que desaparezca. Estamos ayudándolo. El frío, también la exposición a contrastes de frío y calor, también ayuda mucho. Es decir, siempre hay pequeñas técnicas, pero sí es cierto que la agujeta se quita con más agujetas, se quita con ejercicio. No con ejercicio de fuerza, porque al final estamos en un tejido que está dañado, estamos sobredañándolo aún más, claro.
O sea, como una especie de sesión de recuperación, ¿no? A menos ritmo del que estamos acostumbrados para que ese músculo, pues, bueno, se vaya recuperando. Y si no vamos al gimnasio, decías frío también, ¿no? Podemos ponernos en esa zona afectada o bueno, el agua con azúcar que se decía en su día, no sé si esto tampoco es muy útil.
Ha avanzado mucho, sí, es verdad que digamos que el agua con azúcar, el problema que tiene es que genera un pico glucémico muy, muy alto y es súper contraproducente.
Ya.
Pero sí es verdad que se necesita pues un poquito, hay una verdad detrás de ello, que es reponer hidratos de carbono después de ese tipo de entrenamientos también ayuda significativamente a la recuperación. En alto rendimiento lo vemos, dentro de los propios partidos se ha demostrado que, por ejemplo, cuando en las propias bebidas que utilizan en el alto rendimiento, en fútbol, primera división, por ejemplo, utilizan bebidas con ciertos azúcares, pero son bebidas que no tienen un índice glucémico muy alto y están mezcladas con otro tipo de sustancias. Yeah. A posteriori reducen la agujeta en sí.
¿Y alguna actuación previa que podamos hacer al ejercicio que pueda minimizar los efectos de las agujetas? Los estiramientos, por ejemplo, también son muy útiles.
Contraproducente totalmente,
¿ah, sí?
Y esto nunca me cansaré de decirlo, el estirar, sobre todo, si el entrenamiento que vamos a realizar es un entrenamiento de fuerza, es decir, vamos a hacer pesas o vamos a hacer cualquier ejercicio de tonificación, es un mito y una falacia muy grande eso de estirar antes de eso, totalmente contraproducente. Yo cuando veo las sesiones de spinning que empiezan incluso después de entrenar, ¿no? Inmediatamente después de entrenar empiezan a estirar. Es verdaderamente contraproducente. El estiramiento se tiene que hacer horas pasadas el ejercicio, cuando ya ha pasado ese impacto, esa actividad, esa inflamación, el tejido está relajado y por lo tanto tiene capacidad para poder relajarse y estirarse, ¿no? No antes, porque inhibe, en cierta manera, la producción de fuerza y a posteriori, con toda esa inflamación que tiene el músculo está hinchado, pues es muy contraproducente generarle ese estiramiento. Hay que hacerlo horas después.
Pues esto hay que tomar nota de ello porque es algo muy habitual, ¿no? Se estila mucho, tanto en gimnasios y en muchos deportes. Vemos a gente pues estirando, ¿no? Antes de la actividad o de ese esfuerzo, pero sin embargo, lo ideal es hacerlo después, decías, ¿no? Del ejercicio, ¿cuánto tiempo después?
Sí.
¿Acto seguido o tenemos que esperar un tiempo y después estirar?
Yo siempre recomiendo, en la población general, que después de haber entrenado y después de tal, te has dado tu ducha, has llegado a casa, es un buen momento para hacer ciertos ejercicios de movilidad y ciertos estiramientos, pero estiramientos como tal. Quiero matizar también que muchas veces, bueno, la gente dice, antes de entrenar, venga, voy a calentar un poco. El calentamiento es fundamental. Y en ese calentamiento sí es verdad que hay ejercicios de movilidad articular para generar que esa conjunción articular tenga más movilidad y hay ciertos ejercicios de flexibilidad, pero son muy sencillos, muy simples, de unos 5 o 10 segundos de tensión como muchísimo. Cuando estamos hablando de estiramientos, yo recomiendo a la gente que lea sobre la metodología Anderson, que es la más sencilla, en YouTube, TikTok y demás, está toda esa información, la verdad. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese método, que son estiramientos de unos 30 o 40 segundos manteniendo la posición, eso es estirar de verdad. Y ese estiramiento de verdad debería realizarse a las 2 o 3 horas después de la actividad física. Es cuando el músculo está receptivo y vuelve, digamos, a su estado natural para poder hacer un estiramiento de manera adecuada.
Y ya que hablamos, bueno, de los músculos y de esa recuperación posvacacional, ¿cuáles son los que más afectados se suelen ver en ese parón que hacemos? Porque leía, y lo comentabas al inicio de la charla, que la capacidad aeróbica disminuye en pocos días, en tan solo 2 semanas ya está disminuyendo, ¿no?, esa capacidad que tenemos. ¿Cuáles son los músculos dentro de esta disminución o de esta pérdida del nivel físico que más se ven afectados?
A ver, hay un poco de incongruencia en la literatura científica, tampoco eso podemos decir, pero sí es obvio que tras únicamente, digamos que el declive en diferentes capacidades físicas uh-huh. aparece tras una inactividad que puede ser de prácticamente de 4 a 5 días, donde el declive uh-huh. empieza a ser más acentuado, empieza a ser tras la segunda semana de inactividad. Donde vamos a encontrar el mayor declive es en la capacidad cardiopulmonar. Ahí es donde vamos a encontrar que vemos que ese consumo máximo de oxígeno pues puede disminuir, evidentemente. Uh-huh. Y luego la capacidad de fuerza, sí es verdad que la presión de fuerza pues tiene una reminiscencia un poquito mayor, siempre y cuando hablemos de porcentajes de intensidad muy altos, no cargas muy altas, volúmenes muy altos, pero para una persona al uso, digamos que lo que primero va a notar en la vuelta es que se va a subir en la cinta y que va a echar medio pulmón fuera. Es lo que más cuesta.
Pues importante seguir estas recomendaciones para evitar lesiones que podrían ser incluso graves, ¿no? Porque las lesiones musculares, en función del tamaño de la gravedad, pueden ser realmente importantes, ¿no?
Sí, o sea, esto es como todo. Cuando hablamos de población general, pues podemos tener un poquito más de flexibilidad. Pero un atleta de alto rendimiento, pues es como es un motor Ferrari. O sea, es un motor que hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay que tener muchísimo cuidado porque si no lo gripas. Entonces, en este sentido, digamos que yo quiero volver a hacer hincapié en este sentido de la progresión, en este sentido de escuchar al cuerpo y de ser muy, 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 muy paulatino, porque una rotura, por ejemplo, una persona normal que está empezando a entrenar, pues es una rotura de tejido muscular, pues más o menos la media suelen ser unas 3 semanas para que el tejido blando empiece a responder y empiece a hacer algo, y podamos empezar a hacer algo. Pero te puede tener parado perfectamente 3 o 6 meses, una rotura, perfectamente, una rotura muscular severa, que no tiene por qué ser de centímetros o de muchos centímetros. Entonces, no hablamos únicamente, que es lo más normal que puede experimentar una persona al uso, es una rotura fibrilar. A nivel osteoarticular es verdaderamente complicado que ocurra, no es estadísticamente muy tan elevado, pero cuando ocurre, pues también es lo mismo, el motor Ferrari es más rápido arreglarlo, también tiene más profesionales que están ahí, ¿no?, para arreglarlo, y en la población normal la recuperación suele ser mucho más tardía. Y esto se solventa, como estamos diciendo, con tips muy sencillos, es decir, principio de progresión, muy poquito a poco, metido esas 4 primeras semanas, poquito a poco, reduzco un 20 o un 30% lo que había hecho, mis niveles, digamos, tanto cardiovasculares como de fuerza, lo que tenía antes de haberme ido de vacaciones. Y eso lo voy aumentando paulatinamente durante estas 4 semanas. Uh-huh. Me aseguro de que esté descansando bien. Me aseguro de que me estoy sobrehidratando. Y hace calor. Claro. Yo no estoy ahí en España, pero me dicen que sigue haciendo mucho calor.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, hace calor. Entonces, claro, hidratarnos bien, que es otra consecuencia y fundamental para que no haya lesiones, para que el tejido muscular esté bien. Si seguimos todo esto, es como la vuelta al cole. Molesta un poco los primeros días, pero luego es un hábito.
Uh-huh. Y esa recuperación del ritmo, decías, también gradual, ¿no? Una vez volvemos, ya decíamos, ese descenso de un 20%, digamos, en el peso que teníamos establecido anteriormente, y luego vamos subiendo poco a poco. No estamos con ese peso, lo mantenemos las 4 semanas. Vamos incrementándolo a lo que teníamos antes como peso pues habitual, ¿no?
Exactamente, hasta que obviamente pasen esas 4 semanas. Una cosa que es muy común es que cuando se siguen estos principios, el cuerpo sí es verdad que necesita prácticamente, cuando nosotros los entrenadores periodizamos las cargas, podemos dejar que si una semana o 2 semanas de recuperación, incluso volumen más largo, de que el atleta no haga absolutamente nada. Pues, si la persona ha sido constante, y se ha ido de vacaciones, no ha hecho nada, ha salido a trotar 3 o 4 veces cochineras por el paseo marítimo, vale, genial, y ahora vuelve a empezar, él se va a dar cuenta que a partir de la 3ª semana dice, hostia, tengo incluso más nivel que antes, que cuando me fui, me encuentro incluso mejor. Y es una de esos principios del entrenamiento, de ese que bueno, que al final hace que el cuerpo vuelva a su homeostasis corporal, pero por encima de los niveles que tenía antes, como síntoma de adaptación al fin y al cabo.
Claro.
Si se hacen las cosas bien, como digo.
Claro, también habrá, como decías, ¿no?, diferencias entre el que ha mantenido un poquito el hábito de ejercicio durante sus vacaciones y el que ha estado tumbado en la hamaca pues 10 horas al día y el máximo ejercicio ha sido ir a la nevera, ¿no? Así que, bueno, aquí entre los deportistas, cada uno con su capacidad, con el nivel físico que tenga, pero eso, que nadie se vuelva loco en el regreso a los entrenamientos y que lo haga progresivamente, gradualmente, hasta recuperar su nivel físico. Yo creo que ha estado todo muy bien explicado, muy bien detallado, y esas pautas que hemos desgranado aquí para todos y todas las oyentes que vuelven esta semana a la rutina y también a sus entrenamientos. José Francisco Tornero, profesor y doctor de Ciencias del Deporte y experto en rendimiento deportivo de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.